Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 29 de diciembre de 2021. Hemos puesto un contador aquí en el estudio con la cuenta atrás de 2021 y ahora mismo nos dice que a este año de 8.760 horas que tenía, ya solo le quedan 64. Pero amigo, 64 horas en la España del sanchismo y la pandemia pueden ser, como decía Juanito, que en paz descanse molto longo. Pues no están pasando cosas estos días, ¿eh? Pues no está siendo entretenido el tren de los líos pandémicos, cuyo maquinista, miren, vendría a ser el guionista de todo lo que está pasando, porque ciertamente como guión todo esto no tiene desperdicio. Cuando parece que te vas a aburrir, ¡pum!, giro de guión, nueva trama, nuevos líos y nuevas preguntas que se van agolpando a medida que el tren va pasando por las diferentes estaciones. Pasada ya la estación de Nochebuena, conexión con estupor por las cuarentenas inesperadas, nos dirigimos a toda velocidad a la estación Nochevieja, conexión con restricciones al ocio nocturno. Y espérate, porque al fondo ya estamos viendo la estación Enero, trasbordo con vuelta al colegio de los niños, que ahí tendremos otro dilema importante visto lo visto, si no, tiempo al tiempo. Ahora iremos con eso y le daremos otra vuelta al gran debate que ha surgido encima de la mesa, que es si Omicron nos permite ahora mismo o no pensar en acortar algo las cuarentenas de los asintomáticos, no ya de los contactos sociales que ya las quitamos, sino de los propios contagiados, como decimos. Pero en un día como hoy, en el que Pedro Sánchez va a hacer balance de este 2021 que ya casi se acaba, a uno como que le viene a la cabeza lo que pronosticó el propio Sánchez sobre este mismo 2021 hace justo un año.
Y 2021 puede ser, debe ser, el año de una gran recuperación y para eso necesitamos una gran confianza. Una gran confianza en nosotros mismos como país, en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas para reponernos de un golpe tan duro.
Este tenía que ser el año de la vacunación y de la recuperación económica. Y ciertamente, 2021 pasará a la historia como el año en el que la inmensa mayoría de la población española se vacunó contra el COVID. Y esa vacunación ha permitido reducir drásticamente la mortalidad. E incluso con el tsunami tan tremendo de contagios que estamos teniendo en este mes de diciembre. Pues aún así, los hospitales están aguantando el tipo. Con prudencia lo decimos. Ayer, por cierto, 99.671 contagios en 24 horas, con la incidencia en 1.360 casos por 100.000 habitantes. Y en un día, 114 fallecidos. El parámetro que ahora no hay que perder de vista es el saldo en los hospitales, porque es lo que nos permite ir tirando en medio de este caos sin que esto descarrile. Bueno, pues en una jornada ese saldo ha sido de 300 personas más en planta y 21 más en UCI. En el conjunto de España tenemos 2.200 ingresados más que hace una semana. Es decir, siguen aguantando los hospitales, aunque el pequeño incremento diario de ingresos continúa siendo sostenido. Eso por lo que se refiere a lo sanitario. Y si retomamos el hilo al balance de este año, que ahora termina, pero en lo económico, ciertamente, faltaría más tras haberse levantado el estado de alarma, la economía ha tomado oxígeno tras el desplome brutal del 11% del PIB que sufrió en 2020. El problema está en que ni la pandemia nos la hemos quitado de encima del todo, y Omicron ha venido a fastidiarnos las fiestas navideñas, ni la recuperación tiene el brío que hubiésemos deseado todos. Decía el gobierno que íbamos a cerrar este año con un crecimiento del 6,5%, y ya ni el gobierno confía en que lleguemos ni siquiera al 5%. Y eso que el tercer trimestre fue mejor de lo previsto y cerró con un crecimiento del 2,6. Pero es que, aún así, para cumplir con lo que deseaba Moncloa, estos tres últimos meses del año, el subidón debería ser del 7,8%, que a eso, vamos, por desgracia no llegamos ni hartos de vino. Y menos con el perjuicio económico que a última hora ha hecho Omicron o que va a hacer en la hostelería, el ocio nocturno, además de las numerosas bajas laborales y cuarentenas que está provocando. Este borrón, no tan dramático en los hospitales, pero sí muy caótico en la logística de nuestro día a día, también va a tener su repercusión en la economía. Así las cosas. ¿Qué va a vender hoy Sánchez? Pues seguramente más de lo mismo. Si os prometí que íbamos a tener fin de la pandemia y recuperación económica, ahora sí que sí tenemos que estar a tocar, tenemos que estar a punto de conseguirlo. Y miren, en esto esperamos que realmente los deseos del presidente se cumplan, porque será positivo para España. Otra cosa son los métodos o las herramientas económicas que haya diseñado Pedro Sánchez para pilotar 2022. Unas cuentas, por ejemplo, que priorizan el gasto basadas en unas previsiones de ingresos absolutamente irreales, porque presumen una fortaleza de la economía española que todavía no se da y no se sabe cuándo se va a dar, porque son muchos los organismos que consideran que hasta 2023 no estaremos como antes de la pandemia. Pero hasta que se demuestre que esas cuentas van a sobrepasar los objetivos de déficit y que van a incrementar aún más la deuda desbocada que tiene España, pues Sánchez tiene tiempo para presumir de cuentas aprobadas en tiempo y forma.
Cerramos el año también, señorías, con el mejor de los mensajes, con unos presupuestos aprobados, con una amplia mayoría.
Presumía mucho el gobierno ayer de que hasta 15 formaciones han dado apoyo a las cuentas, algo inaudito que demuestra, por otro lado, que el Frankenstein que puso a Sánchez de la Moncloa sigue engrasado para las cosas importantes. Eso sí, Sánchez sigue siendo Sánchez y ayer se cayó que ha aprovechado esos presupuestos para camuflar hasta 25 reformas legales, algunas que no tienen nada que ver con la economía. En todo caso, decíamos que el Frankenstein ha estado unido en la aprobación de los presupuestos, claro. Otra cosa es que ese Frankenstein siempre se lo cobre en carnes y siempre funcione a base de amenazas y chantajes. Superados los presupuestos en los que los socios del gobierno han sacado la tajada correspondiente, ahora la batalla se traslada a la reforma laboral. Reforma que ayer aprobaba el Consejo de Ministros, que por cierto todavía no ha aprobado el BOE, pero que deberá ser convalidada por el Congreso. Y ahí es donde viene el problema. Como esa reforma ha venido a ser un término medio en el que Podemos y los sindicatos arrancan concesiones e incluso endurecen la contratación más de lo que cabía esperar, pero no derogan la reforma anterior y se mantiene, por ejemplo, el coste del despido, pues a los más radicales que apostaban por la reforma total, por la famosa derogación, no les gusta. Y tanto Bildu como Esquerra ayer lanzaron serias advertencias al gobierno.
Han empezado la casa por el tejado, se ha dedicado muchas horas a interpelar, a negociar con la patronal y cero horas a negociar con Esquerra Republicana. Que nosotros votemos en contra de esto es simplemente porque venden humo. Estamos en un no bastante claro.
Pues dicen los mentideros políticos que ahora el gobierno se está acercando incluso a Ciudadanos para garantizarse que esta gente, que son sus socios, no sea capaz de tumbar una reforma laboral que hace que las empresas deban adaptarse a la nueva norma en un plazo de 3 meses. En teoría, el gobierno de Sánchez prometió a los empresarios que en el Congreso no se tocará ni una coma, porque ya bastantes críticas internas y del PP ha recibido la dirección de la COE por transigir con algunas cuestiones. Pero he aquí que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha venido a generar un poco más de incertidumbre al decir, así muy con su estilo cariñoso, que va a escuchar con cariño a sus socios de legislatura.
¿Cuál es la vocación? La vocación es que permanezca como está y el respeto sea al tenor de lo que las partes, entiéndame, han suscitado. Pero insisto, mano tendida, diálogo, cariño a las fuerzas que apoyan el gobierno, más cariño y más diálogo y más diálogo.
Claro, es la señora que dijo que derogar, para ella, al final de todo, en realidad no significaba derogar. Así que ahora habrá que saber qué quiere decir con tengo la vocación de no cambiarlo, porque lo mismo quiere decir esa era mi intención, pero al final sí la voy a cambiar. Así que vamos a ver cómo se conjuga eso de no tocar ni una coma para que los empresarios no se salgan del acuerdo de la reforma laboral con darle cariño a los socios del Frankenstein, porque puede ser como hacer una tortilla sin romper los huevos. En fin, en lo que el gobierno arregla sus líos y sus chantajes parlamentarios, ¿cuál es el punto fuerte de la reforma laboral? Si usted está, por ejemplo, en el paro y lo que quiere es que le contraten, pues que se trata de combatir la temporalidad del mercado laboral. La duración máxima de los contratos será de 6 meses, pero se puede alargar otros 6 meses a través de la negociación colectiva. Sea como sea, este nuevo sistema hace desaparecer el que se conocía como hasta ahora como contrato por obra y servicio. Ahora las empresas, como decimos, tienen 3 meses para adoptar la nueva regla de temporalidad, a la espera, como decimos, de si el Frankenstein es capaz de enredar o no en el Congreso. Y nada, lógicamente, hoy será otro día de hablar largo y tendido sobre la pandemia y sus consecuencias. Como decíamos, hoy el gran asunto a debatir será el de las cuarentenas. ¿Qué pasa con las cuarentenas que me las están tocando? Bueno, pues porque hoy el Consejo de Interterritorial de Salud va a estudiar la posibilidad de reducir las cuarentenas de los contagiados de 10 a 5 días, o a lo mejor una cosa intermedia de 7. Esto es algo que ya se ha hecho en Estados Unidos siempre y cuando los contagiados sean asintomáticos y se comprometan a usar la mascarilla en todo momento, que ya eso es confiar mucho en el ser humano. Entienden los que apoyan esa medida que un asintomático de Omicron, por lo que se está viendo, desarrolla antes la enfermedad, pero necesita menos días para empezar a tener una carga viral lo suficientemente baja o residual como para dejar de ser contagioso para los demás. Pero los estudios que van más en esa línea, por lo que se está viendo también, en realidad ponen el corte como mucho en un mínimo de 7 días, que es lo que ha reducido la cuarentena el Reino Unido. Y luego hay virólogos que consideran que lo suyo sería hacer una PCR de fin de cuarentena, que certificara que la persona es negativa de verdad para poder seguir circulando. Y que hay gente que se tira 10 días y más siendo contagiosa. Y que lo de poner el foco solo en los asintomáticos y echar las cuentas a ojo de buen cubero simplemente con un límite temporal, pues que puede ser peliagudo. Porque un asintomático que da positivo en un antígeno de estos que se hace en su casa, normalmente, si das positivo en un antígeno, es que tienes una carga viral muy alta, que no se va en 5 días y posiblemente tampoco en 7. Así que aquí volvemos a estar en ese dilema entre hacer las cosas con la cautela que siempre demanda la ciencia o asumir ciertos riesgos ante el colapso que estamos viviendo en la atención primaria y en el mercado laboral. De hecho, hay médicos que, viendo lo que hay y siendo también gente de ciencia, entiende que con los colapsos que tienen y cómo se está poniendo el país, un poco sí que se puede limar la cuarentena. Esto, los que toman las decisiones no lo vieron venir y ahora, en pleno guantazo, en plenos casos que se están buscando la manera de sin pasarse de la raya, ser lo menos exigentes posibles dentro de un límite. Encontrar ese límite sin pasarse ni quedarse cortos y explicándole a la gente las cosas como son, pues esa será la madre del cordero. De momento, el tren de la pandemia no para y vamos gestionando las curvas como buenamente podemos. Vamos con más argumentos que nos acerca ya José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
Se blindan.
Ya son 10 comunidades, entre ellas País Vasco, Cataluña, Galicia o La Rioja, las que restringen horarios al ocio nocturno o directamente lo cierran. Canarias está pendiente de que la justicia le avale el toque de queda para Nochevieja y Reyes, mientras el ocio nocturno, advierte, se juegan 600 millones en los cotillones.
Etarras.
Partidos políticos como el PP y víctimas del terrorismo denuncian el acto convocado para este próximo viernes en Mondragón, a favor del acercamiento de presos etarras. Las víctimas piden a la Audiencia Nacional que se prohíba, aunque son conscientes de las escasas posibilidades por la vía penal.
Investigación.
La Fiscalía prolonga 6 meses más las investigaciones abiertas al rey Don Juan Carlos. Esta semana vencía el plazo para analizar la información llegada desde Suiza en el marco de unas supuestas comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca a empresas españolas.
Maternidad.
El alcalde de Madrid asegura que van a poner en marcha un programa de protección a la maternidad al que podrán acceder varias asociaciones con el mismo dinero que recibía la Fundación Madrina. Almeida culpa a Vox de haber provocado esto, es decir, que la Fundación Madrina haya perdido la subvención por no haber apoyado los presupuestos.
En el partidazo de COPE, contagios en el fútbol. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, os podéis imaginar que el asunto COVID, como en cualquier aspecto de la vida, copa también el deporte y el fútbol, que regresa el viernes con el partido Valencia-Español y luego el domingo con un montón de partidos. Bueno, hay un equipo en concreto, el Rayo Vallecano, que está sufriendo los efectos del COVID. Se contagiaron muchos jugadores el día 22 de diciembre, 12, y ayer se supo que habían caído unos cuantos más. Está entre 17 y 18. Estuvo Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo, anoche en el partidazo. Y claro, no puede pedir el aplazamiento del partido porque la norma de la Liga o el protocolo de la Liga no le permite aplazar el partido porque tiene 5 jugadores todavía del primer equipo y lo puede completar con la plantilla del segundo equipo. Pero el caso es que va a llegar muy diezmado para jugar contra el Atlético de Madrid. No lo pide con la boca llena de decir, oye, aplácennos el partido, pero sí que pide que tengan un poco de prudencia y que intenten comprender que el Rayo Vallecano va a acudir a este partido con un montón de bajas o muy diezmado por el estado físico de los jugadores. Siguen sumándose los casos, Levante 5, Osasuna 2, Elche 12, Alavés 6, aunque ningún jugador. Sevilla a medianoche comunicó 3, en segunda un montón de ellos, en primera 45, 3 del Sevilla 48, 73 en segunda, el Mirandés 19, 10 de ellos jugadores. Y para hoy, un día importante, reunión de la ministra de Sanidad con los consejeros de Sanidad o los presidentes de las comunidades autónomas para determinar qué se hace con el público en los estadios. Ya hay decidido en el País Vasco 50%, ya hay decidido en Cataluña que se reduzca también, ya hay decidido en Canarias que se reduzca también, en Cantabria también se reduce, pero lo que decida la ministra de Sanidad, le comunique a los consejeros de sanidad, presidentes de la comunidad autónoma, por ejemplo, diga 75% de afluencia a los estadios. A partir de ahí pueden reducir, nunca aumentar. Pero mañana es un día importante para saber si hay público en los estadios cuando vuelva antes de que termine el año y en el inicio del año.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
A esta hora cielos nublados en Galicia, Castilla y León y Extremadura y lluvias en el oeste de la comunidad gallega. Eso sí, el sol se va a acabar imponiendo a medida que avance el día.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso, what else?
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Mira, hoy viene buena gente a Herrera en COPE a opinar, a analizar y a lo que haga falta. Paloma Esteban, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Me alegro.
Afortunadamente, sí, sí.
Carmen Gurruchaga, ¿cómo lo llevas?
Muy bien.
Perfecto. Y Inocencio Arias también lo tengo por ahí, ¿verdad?
Sí, señor.
Embajador, ¿qué tal? La Nochevieja, ¿cómo se presenta? ¿Bien, no?
La Nochevieja, bueno, muy en familia reducida. Desde luego creo que hay que tomar toda clase de precauciones.
Hay que tener cuidado con cómo está el patio. Vamos a hablar precisamente de eso, de a partir de las 8:30 de la pandemia, también de la reforma laboral que se aprobó en Consejo de Ministros, los presupuestos aprobados, hoy Sánchez hace balance, también Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso. Vamos, que habéis venido en un día bueno para opinar, no os podéis quejar. Pero antes de todo esto, me vais a permitir, porque yo tengo la buena noticia con Ibudol, de Kern Pharma.
La buena noticia es hoy para las pequeñas empresas tecnológicas españolas que van a recibir un fuerte apoyo económico europeo. El Consejo Europeo de Innovación va a inyectar 90 millones de euros en 11 startups españolas. Una de las que más ayuda va a recibir es la catalana Palabiofarma, una empresa que desarrolla el primer medicamento oral para la obstrucción pulmonar crónica.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés
mantenemos viva la ilusión.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida.
Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
José Ángel Cuadrado, buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué más tenemos por ahí?
Pues mira, Sergio, estamos a 2 días de cambiar de año. ¿Y qué pasa cada vez que cambiamos de año? Pues entre otras cosas que la gente se plantea nuevos retos. Hacer más deporte, aprender un nuevo idioma. Bueno, yo he pensado que hoy quizá haya gente de la que nos esté escuchando que se esté planteando emprender. Es decir, poner en marcha un nuevo proyecto. Así que he llamado a Paloma Palencia. Ella ha ayudado en los últimos 4 años a poner en marcha más de 400 proyectos de todo tipo. Primera cuestión, ¿por dónde debemos empezar y qué sectores son ahora mismo los más interesantes?
Lo primero que hay que hacer es definir qué necesidad de mercado vas a cubrir, a quién se lo vas a vender, de qué forma vas a ofrecer tu servicio o producto y cómo te vas a diferenciar de tu competencia. En estos momentos, más que nunca, en los que el autoempleo se convierte en una solución para muchos, la formación online sería uno de los sectores con mayor demanda para todas las personas que poseen conocimientos profundos en un área concreta y que sienten que pueden llegar a cubrir una necesidad real y actual del mercado.
Y segundo asunto, Sergio, una pregunta recurrente. ¿Emprendo solo o acompañado?
Sin duda, yo recomiendo salir siempre solo con tu idea e ir subcontratando a profesionales en cada área que necesites a lo largo del camino para poder tener mayor libertad a la hora de tomar decisiones.
Pues ahí están los consejos de Paloma, consejos que, por cierto, ha recogido en un reciente libro interesante titulado Si no es hoy, entonces, ¿cuándo?
Pues mira, buenos consejos para este cambio de año. El que le esté rondando una idea en la cabeza es: si yo hiciera esto, a lo mejor conseguía mi propio trabajo y me dejaba de líos, así que ahí queda el consejo. En fin, las 8 y 22, por cierto, Tony, esta noche vieja, una pregunta, ¿por qué vamos a necesitar zapatos fluchos?
Necesitamos elegancia, necesitamos comodidad absoluta, por eso Fluchos es protagonista de los escaparates de las mejores zapaterías de nuestro país, donde Papá Noel y los Reyes Magos van a encontrar los mejores regalos. Zapatos elegantes, de fiesta, resistentes, muchos colores, un diseño de la mano de la tecnología más avanzada, ultimísima moda que gusta y calza a los que saben de comodidad. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Regala Fluchos esta Navidad. Comodidad absoluta.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La carta de Oli está. La carta de Jorge, la tienes. La carta de Ana, sin problema. Los niños enviaron ya sus cartas. Y ahora el Corte Inglés se encarga de la tuya. Con los juguetes del Corte Inglés puedes ganar una tarjeta regalo de 1.000 euros para ti. Ni un niño de 0 a 99 años sin juguetes. Hipercor y el Corte Inglés.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Terrazas COVID de Madrid hasta el 31 de enero es la prórroga de un mes que concede el Ayuntamiento de la capital a la hostelería. ¿El motivo? El aumento de contagios por Omicron. Lo ha explicado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Ahora mismo volvemos a estar en esa situación, volvemos a tener la necesidad de que la hostelería se esponje para evitar las concentraciones. Y eso nos ha llevado a convocar la comisión de terrazas en el día de hoy. Ya se ha celebrado y vamos a prorrogar esa resolución hasta el día 31 de enero.
Toda la oposición ha criticado esta prórroga, que llega antes de que la nueva ordenanza se haya podido aprobar. El PSOE, por ejemplo, ya ha dicho que sus abogados van a estudiar esta medida porque la consideran ilegal. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 29 de diciembre, en poco más de una hora, pleno extraordinario en Cibeles para aprobar los presupuestos de la Ciudad de Madrid para 2022. Todo gracias a tres concejales de Recupera Madrid, ex del gobierno de Manuela Carmena, y todo con un coste en cesiones por parte del actual equipo de gobierno, de Martínez Almeida, que veremos si luego también pasan factura a nivel político. Y hoy tenemos, además, balance de este 2021 por parte de la presidenta Díaz Ayuso, el año en el que asumió el riesgo de convocar elecciones, riesgo que, visto lo visto, le ha salido bien. Ha doblado su número de escaños, además, ha conseguido tener sus primeros presupuestos, ha empezado el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia y también ha blindado la libertad de elección de colegios en la Comunidad de Madrid frente a la ley Cela, por ejemplo, aumentando a 10 años la duración de los conciertos educativos en la comunidad. 8:25. Venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la
cuestión. Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
¿Cómo se circula esta hora por las carreteras madrileñas? DGT, Eris Cerezo, buenos días.
Buenos días. A esta hora, pendientes de un alcance en la M40 en el entorno de Barrio La Fortuna, sentido A5. Mucha precaución en este punto. Encontrarán 2 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance van a encontrar tráfico lento por una avería también en la M40 a su paso por Vallecas, sentido a la A4. Pero en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total tranquilidad.
Y tranquilidad que también se extiende a la M30 y a las calles de la capital. Son las 8:26.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Miércoles de nubes por la mañana, nos espera lluvia, niebla en puntos del norte y algún rato de sol esta tarde. Temperaturas máximas en los 13 grados hoy, mínimas en los 6. Ahora mismo tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y un montañero de 55 años ha muerto en el paraje de Dos Hermanas del Monte de Peñalara al caer por una zona rocosa. Era natural de Alicante, había venido a Madrid a pasar unos días con su pareja. La niebla de ayer y qué hay hoy en esa zona y las condiciones de la nieve, que con el sol de estos días la hace más blanda y resbaladiza, que no me salía, pueden explicar este suceso. Así que mucho cuidado si subes a la sierra a hacer montañismo durante estos días.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegan las fiestas y en F. Tomé sabemos que es el mejor momento para estrenar tu Audi. Conduce tu Audi sin esperas y ahórrate la subida de impuesto de matriculación. En F. Tomé te ofrecemos las mejores condiciones en Audi de entrega inmediata. Te esperamos en F. Tomé Audi en calle de Tauro 23 y en ftomé.com.
Sin resbalarnos, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote ahora todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas de las claves de la mañana. Lo hacemos con José Antonio Araquistain. Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Primera clave. Hoy debería entrar en vigor la reforma laboral.
Debería, porque en contra de lo previsto, el Boletín Oficial del Estado no publica de momento el texto de la reforma laboral pactada por el Gobierno con sindicatos y patronal. En cualquier caso, el Gobierno se compromete a publicarlo antes del día 31. Después se abre un mes de plazo para su convalidación en el Congreso, algo que el Ejecutivo de Sánchez va a tener que negociar con sus socios, que de momento se oponen a la reforma porque consideran que solo introduce cambios cosméticos.
Segunda clave, penúltimo día del año, antepenúltimo, y toca balance.
Pedro Sánchez presenta hoy el documento al que ha llamado Cumpliendo. Es el informe de rendición de cuentas del Gobierno correspondiente a este año 2021, donde se repasan los compromisos del programa de investidura de la coalición PSOE y Podemos. Habrá rueda de prensa del presidente del Gobierno. También el jefe de la oposición, Pablo Casado, preside hoy una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, reunión telemática, aunque junto a Casado estará el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, un gesto con el varón popular que abre el fuego electoral en 2022. Mañueco rompió su pacto con Ciudadanos y ha convocado elecciones para el 13 de febrero.
Tercera, España abre el debate sobre la reducción de las cuarentenas.
Se va a discutir en el Consejo Interterritorial de Salud esta tarde. La explosión de Omicron hace que varias autonomías hayan planteado reducir de 10 a 5 el aislamiento de días para los contagiados asintomáticos, una medida que ya se ha aprobado en Estados Unidos y Grecia, que también hoy mismo estudia Italia. En Reino Unido, por ejemplo, la han rebajado a 7 días. Son medidas para no paralizar el país ni colapsar la atención primaria. Hoy también se van a tratar otros asuntos, como la vuelta al colegio, la tercera dosis para toda la población o los aforos en los estadios de fútbol.
Cuarta, mientras tanto, las comunidades siguen imponiendo restricciones para esta Nochevieja.
Ya son mayoría en 10 de las 17 autonomías, no habrá cotillones ni festejos de madrugada. La patronal de ocio nocturno calcula pérdidas, ha advertido, de 600 millones de euros. La venta de entradas anticipadas, por ejemplo, apenas llega a un 30% con respecto a las de 2019.
Y una quinta clave, hoy conoceremos la palabra del año.
Sí, es una tradición promovida por la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que hace unos días anunció las 12 palabras candidatas. El año pasado no hubo mucha discusión, quedará para nuestras vidas como el año del confinamiento, y ese confinamiento fue el vocablo elegido. Para este año tenemos más de lo mismo: pandemia, vacuna, variante o negacionista, y la palma obliga también optan volcán o fajana. Bien situadas están también criptomoneda o talibán.
Pues aquí estamos con Paloma Esteban, Carmen Gurruchaga e Inocencio Arias. A mí me ha llamado la atención esto último que hemos contado, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo de elegir la palabra del año, que es cosa muy difícil porque, claro, palabras se usan muchas y en un año da para mucho. Pero mira, pandemia, vacuna, variante, negacionista, volcán, fajana, yo no sé, ¿vosotros por cuál apostarías?
Por negacionista, indudablemente, porque es increíble que haya un porcentaje aún de la población, no solo española, países del mundo, aunque es peor que aquí, que no cree nada de esto. Dice que esto es inventado o por Estados Unidos, que siempre es el malo de la película, o por los judíos, que también son los malos de la película, o por las empresas farmacéuticas. Yo me quedaría con negacionista, porque es impactante que haya aún un porcentaje tan elevado de gente que cree que esto de la pandemia es un camelo.
Sí, Chincho, pero negacionistas hay de todo. Ayer Leí que había negacionistas del volcán de La Palma.
Sí, sí, sí.
O sea, negacionistas bueno, los puedes encontrar de todo. A mí me gusta Fajana, la palabra pero, Fajana.
Llevas toda la razón, pero lo de La Palma, siendo una tragedia para los que la han vivido, ha afectado a 1.700 personas. Pero lo otro es que afecta a centenares de millones de personas en el mundo. Centenares de millones de personas. Entonces, ese negacionismo, el de la Palma es más ridículo que el negacionista.
Bueno, por Dios.
Bastante más, sí.
Es grotesco.
Hombre, lo del volcán, yo entiendo que quiero creer, para buscarle una justificación, que será más bien del tema de los gases, ¿no? Porque el tema de la lava no creo que negaran que la lava quema, ¿no?
Que lo ponga en duda.
No, dicen que es la lava porque no sale del cono, sino por un lateral. Si uno se fija en las fotos, bueno, una locura. Estaba en Twitter ayer, ¿eh? O sea, bueno, antes de ayer. No,
a ver si va a ser una cosa de estas de los inocentes, ¿eh? Que ayer era el 28 de diciembre. Bueno, ¿y tú, Paloma, por qué palabra apostarías?
Pues yo me quedo un poco con todo el vocabulario de la pandemia, Sergio, porque yo creo que además de que nos ha acompañado en todos estos meses, hay que ver lo que hemos aprendido, ¿no? Y me hace gracia el tema de las variantes porque es verdad, ¿quién nos iba a decir hace, te diría, un par de meses que Omicron y que el término variante iba a formar parte de nuestra vida de esta manera? Hay que ver lo que hemos aprendido de todos estos términos. Yo me sigo sorprendiendo, la verdad. Uh-huh.
Y de mascarillas, FFP2, quirúrgica, uh-huh. Bueno, hemos tenido que hacer un máster de todo, desgraciadamente. Ahora, también a mí lo que me llama también la atención de la pandemia es la rapidez mental con la que cambiamos de pantalla, ¿no? Que se dice ahora. Hace 2 semanas estábamos con la cabeza puesta en las comidas de empresa, en el puente de diciembre, viajar para aquí y para allá, y de repente otra vez nos hemos metido un poco en el caparazón pandémico, con el cuidado, sin miedo, sin pánico, pero con el cuidado debido, porque efectivamente ha venido algo que no se esperaba, ¿no? Que no creíamos que fuera a ser tan bestia, por lo menos en contagios.
Sergio, hace unas semanas estábamos en que no había manera de encontrar sitio en un restaurante si no reservabas con 2 semanas antes. Y ahora estamos en que en los restaurantes casi te piden por favor que vayas, ¿no? O sea, el drama de Omicron es ese, que hay un sector económico del país que Navidades es, junto con verano, la parte más fuerte para ellos y se está yendo a la porra.
Es que el salto en los contagios, una vez más, ha superado las expectativas de todo el mundo, incluidas las de los expertos. Es decir, en España, ayer hubiera, creo que 101.000 o 99.800 contagios, que en Francia haya 100.000+, en Gran Bretaña lo mismo. Esto ha superado todas las expectativas. Entonces, uno tiene que replegarse y tomar medidas. Es decir, no puede negarse a salir a la calle, ni puede negarse a ir a un restaurante en algún momento, pero claro, es la proliferación de ir al restaurante o de ir a un cine o tal, eso cae, es inevitable.
Y yo creo que también tiene que ver muchísimo con las fechas, ¿no?, en las que estamos, porque es verdad que son momentos de reuniones de familias, de volver a vernos con nuestros abuelos, con nuestros padres, con gente mayor, y sobre todo que tampoco nadie quiere pasar unas fechas tan señaladas en soledad o cuarentenado en casa, ¿no? Entonces, también creo que tiene mucho que ver, y por eso creo que cobra todavía más importancia, Sergio, tú lo llevas contando toda la mañana, el debate que hoy vamos a ver, ¿no? Uh-huh. El debate de la interterritorial, de todos los consejeros de las comunidades, y el debate que ya estamos viendo en otros países, que es el tema de reducir los días de cuarentena, no ya para los contactos, que ya lo hemos aprobado, sino de los asintomáticos. Y sí me parece que va a ser determinante lo que vayamos viendo en Estados Unidos. Hemos visto que lo han aprobado, en Reino Unido, en Italia se está debatiendo, y me parece que va a ser inevitable que se tome alguna decisión similar al respecto en España.
Sobre todo por el colapso, ¿verdad? El colapso sanitario y todas estas cuarentenas cruzadas que estamos teniendo ponen en un brete también al sistema laboral. Hay empresas que lo están pasando francamente mal, y si no tienen la escapatoria del teletrabajo, ahora mismo se plantan con decenas de trabajadores que están fuera de juego.
Pero si no tenemos mala memoria, en la primera fase, en la peor de todas, se redujo, ¿os acordáis que al principio eran 15 días de cuarentena y se redujo a 10? Precisamente por eso, por el colapso, porque al final, yo no sé si está bien o mal, pero al final se hace de la necesidad de virtud, es decir, no podemos permitirnos el lujo de tener 15 días de cuarentena y lo rebajamos a 10. No tenemos mascarillas y decimos que no son necesarias. Ahora no nos podemos permitir el lujo de colapsar atención primaria o de que haya empresas que necesitan trabajadores que se queden sin ellos, y entonces rebajamos a 7, incluso a 5. Yo no sé qué parte científica característica tiene esto?
Pues
¿no?
mira, precisamente por eso, porque tenemos la duda de hasta qué punto esto es una necesidad de perdidos al río, porque no podemos seguir con este colapso en la logística del día a día de un país, o si ciertamente por lo que se está observando, aunque todo esté un poco en pañales, porque la observación en tiempos científicos y médicos requiere normalmente de un periodo de tiempo más amplio de lo que traemos con Omicron, ¿no? Pero si poco a poco, por lo que están viendo, Omicron permite reducir, limar, ni que sea un poquito, esas cuarentenas, a lo mejor tiene su parte de sentido, o a lo mejor no. Yo creo que lo mejor para salir de dudas es hablar con la gente que sabe. Estos días no hace falta decir que los virólogos y expertos en microbiología o biología molecular andan cotizadísimos, van de un programa a otro, de un sitio para acá. Así que hoy nosotros podemos hablar, por ejemplo, con Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo. Estanislao, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Pues muy bien, aquí estamos con la duda existencial de los que no somos expertos en ciencias ni en virus sobre qué hacer con las cuarentenas. Nos suena un poco esto a la cuarentena previa que se quitó a los contactos, con esa sensación de está la cosa tan mal que gestiónate tú un poquito, y no sabemos si esto es hasta cierto punto un intento de asumir un riesgo controlado, sabiendo que a lo mejor alguna persona que todavía contagia un poco puede escaparse por ahí y seguir contagiando, pero que eso sea un riesgo que se pueda asumir si el beneficio es mayor, que es que el país no se pare. O no, a lo mejor no, y este debate que hay en marcha se queda en nada porque las autoridades en España no se atreven a tomarlo. Yo no sé usted, así de buenas a primeras, qué sensación tiene y si lo ve razonable.
Hombre, sí. Efectivamente, es la primera cosa que acaba de comentar clarísimamente. La cuarentena de 5 días luego apela también al uso de la mascarilla y a la conciencia personal y a la responsabilidad individual de llevar luego la mascarilla de pasado esos 5 días a otros 5 días, ¿no? Y bueno, pues tristemente hemos visto cuando se apela a lo individual, a la responsabilidad y a la toma de decisiones que no afecten a los demás, pues que muchas veces esto pues no llega a todas las personas y no se cumple de la buena manera que habría que cumplirlo. El reducirlo a 5 días es, bueno, pues sí, tiene un, igual que si dijésemos, tiene un bagaje, tienen datos que lo apoyan detrás, pero no en todos los casos. O sea, sí, la mayoría de las transmisiones se producen en torno a los días donde aparecen los síntomas, un poquito antes, un día, 2 días antes y 3-4 días después. Pero eso no implica que no se pueda transmitir el virus más allá. De todas formas, verificar también estos datos con la variante Omicron o aquellas personas que son asintomáticas, o por ejemplo los niños, el saber si realmente están infectando a más o menos, pues habría que hacerlo a partir no solamente de PCR, sino de muestras de estas personas a lo largo de los días, y hacer cultivos de esas muestras y realmente comprobar que hay virus replicativo y que ese virus tiene capacidad de infectar a una persona.
Claro, el problema de eso, perdóname que le interrumpa, es si hacemos un seguimiento de PCR, ya tenemos otra vez el lío que a lo mejor algunos se quieren quitar del medio, que es el de la logística de hacer una PCR a tantísima gente, porque recordemos que tenemos a más de 500.000 personas en situación de confinamiento en las últimas semanas. Eso, ahí puede venir el problema también, ¿no?
Sí, sin duda. Y el hecho de acortarlo a 5 días, vamos, para mí tiene la clarísima implicación de que, bueno, pues que tenemos que hacer algo para que esto no se paralice. Pero bueno, es un poco lo que se venía diciendo, ¿no? Que no es solamente el tema de la sanidad y la educación, la atención primaria y los hospitales y las UCIs, ¿no? El problema que nos viene es un problema, pero hay otro problema que es el tema del colapso de ciertas industrias, de trabajos que necesitan a la gente que esté allí presente, y hay que hacer algo y hay que prevenir que pase eso. Entonces, uh-huh. Bueno.
En este debate que se ha abierto y que vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla, se habla de esos 5 días, que es lo que Estados Unidos ha fijado, pidiéndole a la gente y teniendo fe en que al que sueltan a los 5 días no deje de llevar la mascarilla y tenga mucho cuidado, pero el Reino Unido no se ha atrevido a tanto, lo ha dejado en 7 días. Y vemos a gente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla que hace mención a cierta literatura médica, científica, de estos ya decimos, de esta acogida así un poco con alfileres de los últimos días, que va también en la línea de los 7 días. Se podría limar algo, pero no más allá de los 7 días. Aquí en España son los 5, son los 7, no sé por dónde se decanta usted, si tiene opinión sobre eso.
Hombre, mejor 7 que 5, sí, yo también, o sea, en principio de poderlo yo lo dejaría en 10, pero si hay que reducirlo, pues lo menor posible a 7 días, efectivamente. Uh-huh. Y nuevamente, es hacer una valoración de cuántos días hay que tener cuarentena basándose en muestras en las que solamente se determina la presencia del virus mediante PCR, es complicado para decidir que esto tiene que ser 5, 7 o 10 días. La PCR no nos va a decir si el virus es infeccioso. Hay que tomar la muestra de pacientes a distintos días y saber hasta qué día están produciendo virus infectivo y luego hacer cultivos del virus, que es lo que todavía no se está haciendo o no se ha hecho un estudio fuerte para avalar esos días de cuarentena.
Uh-huh. Eso hay gente que no lo tiene claro. Efectivamente, hay un tipo de PCR muy específica que sí te saca de dudas de cuánta carga vírica tiene una persona, pero normalmente las que se usan son las que detectan que hay virus. Y luego hay algunos indicadores, como el famoso CT, que interpretándolo puedes más o menos hacerte una idea de si esa persona tiene una carga alta o baja. Luego hay otro problema que habría aquí, que no sé cómo lo ve usted, por eso se lo planteo, que es la gente que, precisamente como estamos de perdidos al río un poco, les han dicho, si tú te haces un antígeno en casa y das positivo, ya te quedas como positivo, no hace falta que vengas al centro de salud, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, nos dice la gente que hace PCRs en los laboratorios, quien dé positivo en un antígeno, porque normalmente el antígeno falla con los negativos, el que sienta sintomático da positivo en un antígeno, normalmente tiene una carga viral bastante alta. Entonces, cuesta de creer, nos han comentado algunos expertos, que esa persona en 5 días pueda estar libre de contagiar. No sé si usted es de esta opinión.
Sí, 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 eso es posible perfectamente. Si una persona sintomática puede tener una carga muy alta, puede tener una cantidad muy grande de virus y puede estar transmitiéndolo perfectísimamente a pesar de ser asintomático. Lo que no está tan claro es eso, los días que los va a transmitir con igual intensidad. Parece ser que puede ser menos días que las personas que son sintomáticas, pero nuevamente no hay un estudio fuerte todavía que avale que eso va a ser así y que es necesario, no, el CDC así lo dice, que después de esos 5 días se lleve la mascarilla y se lleve la mascarilla con mucho cuidado también de tratar de no infectar a nadie.
Uh-huh. Pues la sensación que nos queda es un poco eso, ¿no? Que a lo mejor se tiene que tomar esta medida porque estamos en el mundo y aun siendo virólogos o científicos sabemos que la economía también tiene que tirar hacia adelante, pero que tampoco está nada claro lo de decir, por ejemplo, pasar a la idea de en 5 días se cura el Omicron, porque lo hemos decidido así. Es un poco la sensación que tenemos. Como esto es un tema muy interesante y nos preguntan los oyentes y todo el mundo está todo el mundo está interpelado por este asunto, los tertulianos le quieren preguntar. Por ejemplo, Paloma Esteban le quiere hacer una pregunta.
Sí, ¿qué tal, profesor Mistal? Yo le quería preguntar por las medidas, ¿no? Que si han faltado medidas de prevención, y se lo pregunto porque ya vio que hace unos días el presidente del gobierno citó finalmente a los presidentes autonómicos y de esa reunión solo salió la obligatoriedad de mascarilla en exterior. Ahora nos encontramos con este debate de las cuarentenas ya a final de año. No sabemos qué va a ocurrir con fiestas masivas de Nochevieja, con cotillones, con lo cual yo quería preguntarle como virólogo si usted cree que nos ha vuelto a pillar un poco el toro y si han faltado medidas o requeriría medidas como el tema de las fiestas de Nochevieja para frenar contagios, que ayer casi notificamos 100.000 contagios, ¿no?
Hombre, yo creo que sin duda, Pilar, el hecho de que vayamos a estar con muchas personas que no conozcamos, juntarlas en un espacio durante bastantes horas, y en muchos lugares ya sabemos que en esos sitios no se lleva mascarilla y no se haga nada por evitar que así sea, pues por ejemplo es una bomba de relojería que nos va a venir después otra vez. No van a ser cuestión de 2 o 3 días si esto caiga, yo creo que se va a alargar unos cuantos días y en parte por eso, por las fiestas de Nochevieja. La otra cosa es, sí, pues la falta de, yo creo, de, sí, estéticamente, llevar la mascarilla todo el día, o mejor efectivamente también en lugares que están donde hay mucha gente, que están muy muy concurridos, pues llevar la mascarilla en exteriores está bien, pero ahí tiene que venir apoyado por algo más o hacer hincapié en el hecho de que hay normas ahora mismo que no se están cumpliendo en el transporte público, en lugares de ocio donde no se respeta el uso de mascarilla, ni ni la distancia, ni bueno, pues todas esas cosas tienen que nos tienen que hacer pensar que si se dicen y hay una norma que hay que seguir y no se está respetando y no se está haciendo celo para que así sea, no se está guardando celo para que así sea, pues, por ejemplo, son cosas sencillas que podrían reducir este incremento tan grande que estamos teniendo ahora mismo y que no se ha hecho hincapié en ellas. Así que, sí, no se ha vuelto a pillar el toro, efectivamente. Uh-huh.
Le quiere preguntar también Carmen Gurruchaga.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo estoy preocupada por el asunto este del fin de la del que está confinado, del que porque creo que cada cuerpo es un mundo. Entonces, no puede ser que matemáticamente todas las personas, porque políticamente decidan que al quinto día o al séptimo día dejan de estar infectados, dejen de estar. ¿No sería más seguro o por lo menos más tranquilizador que les hicieran una PCR al final a todo el mundo que está infectado y en función de la PCR se van a trabajar, se van al cine, se van a no sé dónde, se quedan en casa?
Sí, efectivamente. O sea, si hubiese un método para decir... Lo que pasa es que la PCR casi seguro a los cinco días va a salir positiva. Seguramente con menos... A ver, y también las PCRs como se están haciendo no son una máxima que te permita decir un valor de CT es algo que te dice tiene tal cantidad de virus. Quizá, por ejemplo, el uso de pruebas de antígeno podría ayudar a tener una idea de cuánto virus está produciendo de manera más efectiva que la PCR. Pero aún así, nuevamente, el hacer la PCR a los cinco días te va a dar positivo. No es una buena medida si se quiere evitar el saber que la persona no tiene virus. Y nuevamente, mire, por ejemplo, el tema de las personas que tienen la vacuna o que no tienen la vacuna, que tienen el pasaporte, no tienen el pasaporte, no es igual una persona que tiene la vacuna, que no tiene la vacuna, o que se ha infectado y que no se ha infectado y no se ha vacunado. Seguramente está probado que las personas que están vacunadas dejan de producir virus, dejan de producir material viral antes que las personas que no están vacunadas. Entonces aquí, por ejemplo, sería otro lugar donde el pasaporte podría tener un poquito de sentido. No estoy diciendo que tenga sentido general, sino bueno, pues aquí podría servir para saber si hay personas que tienen que guardar más o menos cuarentena.
Uh-huh. Y terminamos, si le parece, con una pregunta de Inocencio Arias.
Primero quiero agradecerle sus aclaraciones, que son muy útiles. Yo me pregunto cuánto la ciencia podrá ya dictaminar de una forma global, con certeza, todo lo que es esta enfermedad y esta pandemia y que cuándo será dominado el tema, como ocurrió con la viruela o con la tosferina. Había un secretario de Estado norteamericano que decía que en luchar contra el terrorismo había cosas que sabíamos, había cosas que sabíamos que no sabíamos y había otras cosas que no sabíamos que no sabíamos. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo la ciencia, ustedes, podrán decir, bueno, esto está, si no controlado, si hay un nuevo embate, esto va a ser combatido con absoluta eficacia porque ya sabemos las causas, el origen, las ramificaciones, etcétera, etcétera? ¿Cuánto va a tardar la ciencia en dominar esta pandemia, esta enfermedad?
Bueno, gracias. Yo lo fijaría en tres objetivos. El primero, una segunda generación de vacunas que fuera más efectiva a la hora de proteger, es igual que las vacunas que ya he comentado, ¿no? A la hora de generar una inmunidad que nos proteja completamente, que el virus no vuelva a entrar en nuestro cuerpo y si entra que no nos pase nada. La segunda sería el objetivo de que los antivirales nos sirviesen para que si aún así, a pesar de la vacuna, si no llegamos a tenerla y nos infectamos, pues tener herramientas muy efectivas para contener el virus rápidamente, y es algo que está más cerca cada vez. Y lo tercero sería, y quizá lo más preocupante y lo que bueno, pues me parece más difícil, es el hecho de controlar la fase aguda de la enfermedad, lo que es el COVID ya severo. Y en este sentido, pues no está tan claro que sea combatiendo al virus, sino sabiendo cómo se comporta nuestro cuerpo y cómo saber contener esa respuesta tan aguda que nos produce al final esa enfermedad que nos lleva a la UCI y nos lleva a morir. Y eso es lo que quizá lleve un poquito más de tiempo.
Uh-huh. Pues yo también quiero agradecer a Stanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU, que nos haya atendido a esta hora de la mañana en la que a mucha gente pues le asaltan dudas, ¿no? Sobre todo cuando escuchamos medidas que pueden sonar un poco raras o llamativas, pero que están encima de la mesa porque la situación en la calle es complicada. Así que yo me quedo un poco con esa moraleja, ¿no? Puede que se tenga que tomar alguna medida de este tipo, pero que quede claro que estamos asumiendo un riesgo, que quiere ser un riesgo controlado, y que la responsabilidad individual tiene que estar siempre muy, 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 muy presente. Estanislao, gracias por estar ahí y nada, a ver cómo termina el año y cómo comienza el que viene.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos.
8:54. Ahora sí, si queréis, vamos a hacer balance de la sensación que os queda tras esta entrevista, de otras cuestiones que queráis hablar, pero antes, yo tengo un consejo de Berti.
Hay que ver cómo están los precios, madre mía. Todos los días, máximo de precios históricos. ¿Y tu seguro de coche también en máximos? No te preocupes, porque Berti tiene la solución. Su seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y lo puedes fraccionar como quieras, incluso mensualmente. Además, Berti es la única aseguradora 100% digital. Tienes todas las facilidades. Puedes contratar las 24 horas al día en cualquier día del año. Hacer las gestiones rápidamente sin tener que llamar, sin tener que desplazarte. Pásate a Berti, que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
342 en el primer sorteo, 159 en el segundo, 779 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya móvil, ya móvil.
Ya móvil. Despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Ya móvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas navidades está en Ya móvil. ¡Oh, oh, oh!
¿Imaginas vivir en un chalet de diseño en plena naturaleza y a solo 35 minutos de Madrid? Descubre Air Homes Club, viviendas desde solo 170.000 euros en la Sierra de Guadarrama, con club deportivo y de ocio y mucho más. Reserva antes de 2022 y aprovéchate de los mejores precios.
Infórmate en el 900-888-569
y en airhomesclub.com.
Para que juntarse sea más fácil, en Ahorramás abrimos todas nuestras tiendas el próximo 2 de enero de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Recuerda, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Feliz Navidad!
¿Qué es Kida? Kida es atención domiciliaria de calidad centrada en las necesidades de cada persona. Kida es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. Kida, con 4 letras. Q-I-D-A. Kida, calidad de vida.
¿Necesitas una PCR fiable sin exponerte al contagio? Haz tus encuentros navideños más seguros. PCRencasa.com. PCR por saliva y sin salir de tu domicilio con la seguridad de tu hogar. Desde 60 euros con certificado COVID. PCRencasa.com. 91-486-6556. Garantía Gamma Health.
Celebra estas Navidades en Pinocho el Musical, con un 50% de descuento. Una electrizante y mágica aventura para toda la familia en el nuevo Teatro Alcalá. Domingos a las 12:30 y fechas especiales. 50% de descuento para todas las funciones en butacaoro.com. Regala Pinocho estas Navidades, solo en el nuevo Teatro Alcalá.
El paso del tiempo suma. El paso del tiempo revaloriza. Con más de 60 años de historia, la emblemática firma Perodri desafía los límites de la alta joyería creando un nuevo servicio exclusivo. Timeless Collection adquiere y ofrece joyería y relojería, permitiendo que piezas icónicas tengan un nuevo propietario. Perodri Joyeros en Serrano 17 y descubre el significado del tiempo con Perodri Timeless Collection.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Oye, Melchor, Baltasar, que por si acaso no salimos de esta. Deciros que ha sido maravilloso repartir ilusión con vosotros.
Gaspar, ¿qué dices? Que no te oigo.
Que digo que ha sido un placer.
¡Socorro! ¡Se me lleva! ¡Gaspar!
Próxima parada, Callao.
Esta Navidad, bajar al centro lo justito. Esta Navidad, madrileño de La Vaguada.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. Ya no tienes que ir de sucursal en sucursal o rellenar mil formularios. Con Idealista